Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Vamos a la palabra, libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 al verso 6. Cuando lo tengas, me lo confirmas con un fuerte amén. Hechos 3, 1 al 6 dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a volver a leer esta parte. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándole fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Padre, gracias por tu hermosa, poderosa y maravillosa palabra. Estamos listos para que nos hables otra vez. Señor, que nadie se distraiga aquí, sino que todo el que tú traíste pueda abrir su corazón, para que tú deposites en ese corazón todo lo que tú tienes para hablar en este día. Vuélvete a mover aquí, oh Dios, y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Vamos a predicar bajo el tema: una virtud que todos necesitan, pero pocos requieren. Y yo quiero que usted esté muy, pero muy pendiente a lo que el Señor le quiere hablar a su corazón. Repito, el tema es una virtud que todos necesitan. ¿Cuántos la necesitan? Todos la necesitan, pero la gente no se da cuenta que la necesita, por eso no la requiere. Pero hoy tú vas a salir de aquí entendiendo que la necesitas, que la requieres y que tienes que pedir al Señor que te la otorgue en el nombre de Jesús. Antes de entrar a fondo en lo que acabamos de leer, ¿saben que yo desde hace años hay algo que admiro de la palabra de Dios? De hecho, yo admiro todo de la Biblia, pero hay algo que quiero resaltar en este momento, y es el hecho de que la palabra de Dios es como una fuente de agua viva. No es una cisterna, es decir, no es agua estancada, no es una barrica, no es, ni siquiera no es un pozo. Es una fuente, literal, una fuente viva de agua. Es tan así que usted puede abrir la Biblia hoy en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que dice la palabra en el Salmo 27. Ahora bien, usted puede leer eso hoy y simplemente pensar en que Jehová es su luz. Pero mañana puede leer eso otra vez y entonces la dirección de su espíritu se va a la parte de que usted tiene que estar confiado. Porque es como que es una fuente de agua viva que brota viva, 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 siempre viva, nunca estancada. Y el Señor hace que a tu espíritu se revele lo que tu alma necesita. Otro ejemplo que tenemos en esa dirección es la historia de Lázaro. Juan capítulo 11, la historia de Lázaro, donde por ejemplo podemos ver que un día usted puede abrir la palabra y darse cuenta que el mensaje es, ay, que Jesús es el que resucita lo que está muerto. Ese es el mensaje. Así que no hay algo muerto en tu vida que Él no pueda resucitar. Él puede resucitar tu pudor. Él puede resucitar tu integridad. Él puede resucitar tus fuerzas. Él puede resucitar tu capacidad. Él puede resucitar tu creatividad. Todo lo que se haya muerto en tu vida, Dios es capaz absolutamente de resucitarlo. Gloria a Dios. Pero en ese mismo capítulo 11, en la historia de Lázaro, podemos un día ver la fe de Marta, que le dice a Jesús: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero yo sé, ay, yo sé, que aunque tú no estuviste aquí físicamente, todo lo que tú le pidas a Dios, Él lo va a hacer. La fe de Marta puede ser lo que un día resalte en tu espíritu de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Pero otro día, en la misma historia de Lázaro, puede que el mensaje sea: quítenle las vendas, desátenlo y déjenlo ir, porque ya está vivo, pero está atado. Porque hay gente viva, pero atada. Entonces, en el mismo capítulo, tú puedes ver tanto y tanto. Por eso es que la Biblia no se lee y ya. Antes de usted leer la Biblia, pídale a Dios que le abra los ojos espirituales. No se distraiga, no se ponga a responder WhatsApp. No, no, no. Usted dígale al Señor: háblame lo que tú tienes para mi alma. Vamos. Ay, dámelo, Dios, yo lo necesito. Háblame. La palabra te salva la vida. La palabra levanta al que está caído. La palabra fortalece al que está débil. La palabra da dirección al que está confundido. Dice el Salmo 32, verso 8: te haré entender. Es que no entiendo qué hacer, dice Dios, te haré entender. Es que no sé cómo se va a resolver esto, yo te voy a hacer entender. Te voy a hacer entender dónde ir y dónde no ir. Te voy a hacer entender con quién hablar y con quién no hablar. Te voy a hacer entender lo que te conviene y lo que no te conviene. Te voy a hacer entender si es hora de moverte o hora de quedarte quieto. Te voy a hacer entender. Te haré entender, te mostraré el camino por el que debes andar, y sobre ti yo voy a fijar mis ojos. Dicho esto, yo quiero ahora que usted encuentre a alguien y le diga: Dios te va a hablar en esta mañana. Dile, por si no te creyó, búscate otro que te quede cerca y dile: es en serio, Dios va a tratar contigo hoy. ¿Alguien lo cree? Escuche esto. Como la palabra de Dios es viva y no todo el tiempo nos dice exactamente lo mismo, sino que Dios, en su alto nivel de creatividad, en todo su arte, Él es el gran artista. Que se sepa que no hay un artista que se le pare al lado a nuestro gran artista. Tú quieres ver su arte, mira el alba cuando raya el sol. Tú quieres ver su arte, mira la paleta de colores que arroja el cielo. Tú quieres ver su arte, mira cómo el sol sabe a qué hora tiene que ocultarse y a qué hora tiene que volver a salir. ¿Quieres ver su arte? Mira las estrellas en una noche oscura. ¿Quieres ver su arte? Mira el océano. Mira cómo la tierra es. Dios mío, 75% de océano, 25% de tierra. Y el mar sabe que no se puede salir de donde está. ¿Tú quieres ver su arte? Mira todo lo que respira, porque todo lo que respira tiene que adorar el nombre del Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¡Aleluya! Diga conmigo: gloria a Dios. Entonces, este gran artista, cuando quiere hacernos ver las cosas que él tiene en su santa palabra para edificarnos, pues pasa con nosotros lo que yo le acabo de comentar y también lo que vamos a ver aquí. Miren, yo durante mucho tiempo he predicado de este pasaje, y honestamente, anoche cuando me estaba preparando para hoy, el Espíritu Santo me dijo: léelo otra vez, Yesenia, léelo otra vez. Y cuando lo leí otra vez, usted sabe que generalmente los que predicamos vamos Siempre al punto de que Pedro y Juan le dijeron al lisiado, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso está muy bien, eso también lo vamos a ver. Pero hoy el enfoque del espíritu para nuestro espíritu no es solamente ese. Yo quiero que usted escuche lo que dice el verso 1 y el verso 2 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Ahora escuche esto, verso 2. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. ¿Lo vio conmigo? Ok. Yo le quiero decir a usted en esta mañana que el primer milagro que acontece en este pasaje no es la palabra que Juan y Pedro emiten sobre la persona que está en la puerta del templo. Esa no es la primera maravilla de Dios que vemos ahí. La primera maravilla de la gloria de Dios no es el hecho de que aparezcan los apóstoles y le digan a este hombre que está lisiado, que está imposibilitado de sus piernas, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Ese no es el primer milagro. Hay otro milagro ahí que generalmente no se ve. Y Dios me dijo que te diga que hay milagros en tu vida que tú ya lo estás abrazando, pero todavía no te estás dando cuenta que están activos en ti. Pero como nosotros a veces estamos exactamente poniendo el modo como nosotros queremos que Dios haga algo en una situación, si no es al modo de nosotros, nosotros no lo vemos como un milagro. ¿Tú sabías que hay gente que cuando te ve a ti sabes que hay un milagro activo en tu vida? Mientras tú lo único que haces es quejarte por lo que Dios todavía no ha hecho. Le pido a Dios que te haga ver el milagro activo que tú tienes de no tener que caminar con muletas, de no tener que ser arrastrado en una silla de rueda, de no tener que estar en coma en un intensivo de un hospital, de no tener que estar, aleluya, bajo el riesgo de que alguien te esté persiguiendo para quererte matar. Te voy a decir algo, comienza a ver los detalles de Dios. ¿Tú sabías que hay lugares de esta tierra donde aún la gente no puede decir libremente que es cristiana? Y mira la bendición que tienes tú de poder sentarte hoy aquí en una iglesia, adorar a Dios con toda libertad. Eso es un milagro para muchos en el día de hoy. Así que hay cosas que son demasiadas importantes, sí señor, pero a veces pasan desapercibidas por nosotros estar esperando otra cosa de la manera como nosotros esperamos que pase. ¿Cuál es entonces el primer milagro que hay aquí? El primer milagro es que este hombre tuvo personas que estuvieron dispuestas a llevarlo todos los días a la puerta del templo. Oiga lo que dice. Y era llevado cada día, todos los días lo dejaban allí para que pidiera limosna. Escuche, esta gente que lo llevaba todos los días fácilmente pasa desapercibida. Pero si yo le digo a usted que esta gente es importante, vamos, ¿por qué son importantes los que lo llevaban cada día? Porque número uno, no se emocionaron llevándolo un día. No. Es que lo llevaban cada día. Y para nadie es un secreto que tener una persona con una condición de salud en una casa, dependiendo de cuál sea, ese proceso, obviamente tu gente te ama, tu gente te abraza, pero ese proceso para cualquier familia, tener una persona con un proceso de enfermedad que requiere atención constante, físicamente, escúcheme, físicamente es desgastante. La persona, por ser humana, posiblemente se canse, se estresa porque también quiere ver al familiar muy bien, a veces quizás se debilita, pero esta gente, cada día llevaban al paralítico a la puerta donde él tenía que llegar. Cada día, eso era sin fallar. Lloviera o no lloviera, te pasamos a recoger. Estuvieran cansados o no, vamos por ti. ¡Aleluya! Ese día el paralítico llama y dice que no quiero hoy pararme de la cama, estoy en depre. Usted va, lo vamos a pasar a recoger. Esa gente que cada día, esa gente que cada día lo llevaba al lugar donde él tenía que estar, era su primer milagro. Dice el Señor en esta hora, hay gente que te está cargando a ti también cada día. Te carga con sus oraciones, te carga con su consejo, te carga con su orientación. Y tú no te estás dando cuenta que ya mi milagro comenzó a tu favor. Porque cada vez que yo decido comenzar a bendecir a alguien, lo primero que hago es que le mando a alguien que le hable de mí. Que le hable de lo que yo puedo hacer por él, por ella. Que le hable. Si tú tienes a alguien cerca, que por lo menos a veces te dice, tú necesitas de Dios, ese es el milagro activo que ya comenzó. Si tú tienes a alguien que cuando tú no vienes a la iglesia te dice, yo no te vi, ¿qué pasó? No, me hiciste falta. Eso es un milagro activo. ¡Ay, Dios mío! Si tú tienes a alguien, ¡ay, Dios! Que cuando tú dices, yo no puedo, mira, aunque sea por texto, te dice, levántate porque Dios está contigo para ayudarte. Ese es tu primer milagro. Yo quiero saber si hay alguien aquí que me puede ayudar a predicar hoy al que le quede cerca y decirle, tu milagro ya comenzó. Vuélvete un predicador un poquito más violento en el espíritu y dile, cuidado, si dejas que lo que no has recibido te opaque, agradecer a Dios por lo que ya tienes. Dile, tu milagro ya comenzó. ¿Habrá alguien aquí que lo cree? Dele mejor ese aplauso al Señor, aleluya. De hecho, hay algunos que están sentados al lado de su milagro. Ese amigo que no te soltó cuando tú le dijiste, yo no quiero volver más a la iglesia, tú vas. Yo te arrastro si tengo que arrastrarte, pero yo sé que no te puedo dejar caído. Dios me dijo que te cuide. Dios me dijo que te cuide. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? En este momento yo quiero que usted sepa, escúcheme, cualquiera no ve esto como un milagro. Repito, cualquiera no lo ve como un milagro. ¿Por qué? Porque hay esa gente llevando. De hecho, si usted no ve bien en el espíritu, usted cree que esta gente le estaban haciendo un daño a él. Ay, mira dónde lo llevaban, pero si no es, si él no hubiese llegado ahí, entonces no se encuentra con la gente que lo iba a llevar a lo próximo. Tú sabes que hay gente que no puede darte a ti lo que tú necesitas, pero te lleva donde te lo pueden dar. Ah, te lo explico. Hay gente que no puede sanarte, pero te lleva donde Dios hace el milagro. Hay gente que no puede darte la fuerza que tú necesitas, pero te lleva donde tú puedes recibir esa fuerza. Señores, les voy a decir algo. Aquí hay gente que Dios ha querido sanar y se sanan. Se sanan de cáncer, se sanan de quistes que estaban ya con operaciones programadas. Dios lo hace. Pero no crea usted que toda la bendición y todo el reconocimiento es de soplo de vida de la pastora Yesenia Ten que oró. No, te voy a decir quién fue el primero que activó el milagro. El que dijo, vamos a la iglesia, que allá pueden orar por ti para que tú seas libre de eso. Vamos a la iglesia, aprenda a reconocer la gente que está detrás del telón. Aprenda. Escúcheme, le voy a decir algo. Hay gente que se llena la boca diciendo, yo todo lo que soy es resultado de la ayuda que Dios me ha dado. Eso no es verdad. Te lo voy a volver a decir, eso no es así. Al primero que tú tienes que darle gracias después de Dios es a tu papá, a tu mamá, porque fueron usados por el Señor para traerte aquí. Ah, no, que no quiero saber de ellos. Una cosa sé, te pudieron haber abortado y no lo hicieron. Entonces ya vamos comenzando por ahí. Sobre todo agradece a Dios, pero agradece también a la gente que te formó de alguna manera. Profesores, vecinos que te aconsejaron, tíos, abuelos. No todo el mundo es malo. Acuérdate de quien te ha hecho bien y agradece. Por favor, escúchame. No solo saque tu mejor cara para la gente cuando tú los necesitas. Si ya creciste, vamos. Llama al que tú sabes que colaboró con tu crecimiento. Y escucha lo que te voy a decir. No llame gente o no le escribas a gente diciendo, hay muchos que han colaborado conmigo en mi crecimiento y tú eres uno de esos, de los tantos que ha colaborado. Así no se agradece. Porque usted está poniendo, usted está quitándole fuerza a la contribución de alguien. No es de que aquí hay mucho y tú estás en ese montón. No, no, no. Tu contribución, la tuya. Hay muchos, sí, pero ahora yo quiero hablar de ti. De la contribución tuya, de que cuando un día yo dije no puedo más, Dios te usó a ti para hacer una oración por mí. Yo quiero decirte que si ese día Dios no te usa para orar por mí, yo no sé lo que hubiese pasado conmigo. Así que gracias por tu contribución. Gracias por ayudarme. Gracias por estar ahí para mí. Gracias. Encuentre a alguien y dígale, sé agradecido, dile, con la gente que ha estado contigo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Escúchame, no esperes crecer para después olvidarte de quienes te ayudaron a llegar ahí. Le digo la verdad, yo espero que este paralítico, después de haber sido sanado, se acordara de...
ayúdeme, de quienes cada día lo llevaban a... Porque a veces la gente con el gozo de la sanidad se le olvida quién lo colocó en el lugar donde la recibió. A veces la gente con el fluir que tiene en el trabajo que le dieron se olvidó quién fue que lo recomendó. Ayúdame. A veces la gente por el éxito ministerial que tiene se le olvida quién lo doctrinó. A veces la gente cuando se le abren puertas nuevas se les olvida quién estuvo ahí creyendo en él cuando nadie creía en ti. Vamos, diga conmigo, no puedo olvidarlo. No lo olvides, que no se te olvide, dice la Biblia. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Primer milagro, este hombre tuvo quienes estuvieron dispuestos a llevarlo a la puerta del templo. ¿Cuántos días? ¿Qué tan bueno eres tú llevando a alguien todos los días en oración? Porque no es lo mismo hacer una oración un día por alguien que llevarlo. ¿Qué tan bueno eres tú aconsejando a una persona que está en proceso de formación? No un consejo de un día, es que te va a costar. Los procesos cuestan, se va a revelar qué tan realmente interesado tú estás en el crecimiento de otro cuando el otro sigue fallando y tú sigues dispuesto a ayudarlo. ¿Cómo es que lo vamos a ayudar? Todos los días. Todos los días. Porque hay una guerra cada vez que tú intentas ayudar a alguien. Los demonios que atan a esa persona no van a soltarlo fácil, te lo voy a decir. Cada vez que Dios te está usando a ti para ayudar a alguien, tú vas a ver confusión en la vida de quien tú estás tratando de ayudar. Tú vas a ver que un día quiere venir a la iglesia y otro día no te coge la llamada. Pero dime qué tan bueno eres tú diciendo, espérate que yo tengo la unción de lo que llevaban todos los días a la puerta de la hermosa, aquel que estaba lisiado de los pies. Con la unción de todos los días tú sales de aquí hoy. Dígale a su vecino, recibe la unción de todos los días. Todos los días orar, todos los días animar, todos los días levantar, todos los días ayudar, todos los días. Es que yo un día le dije lo que tenía que hacer y no me hizo caso. Un día. Vamos a ver, tú te crees, ven acá. ¿Tú crees que un muro de concreto se va a caer por una vez que tú le des un golpe con una mandarria? Eso no va a pasar. Ahora, una cosa yo sé, cada golpe que tú das lo debilita. Y hay gente que han soltado mandarria, no han seguido golpeando lo que ha estado a punto de caer. No dejes que el muro como se ve te debilite, vamos. No dejes que como la gente se ve te haga creer que Dios no está obrando en ellos. Porque cada oración debilita las cadenas que lo atan. ¡Ay, Dios! Porque cada clamor debilita lo que lo tiene atado. Pero hay gente que no es tan persistente. Y lo que te está haciendo guerra ni siquiera son los demonios. Es una, vamos, sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y de ustedes va a huir. Eso es Biblia, eso no es cuento. Eso no es poesía, eso es real, eso es legal. Y lo legal es que si lo resisto, tiene que huir. Lo legal es que tú me puedes hacer que yo crea que todo va al revés, pero yo sé de códigos. Yo sé de códigos. Yo sé de Biblia. Y la Biblia me dice que la palabra de Dios no retorna atrás vacía, sino que donde cae tiene que producir aquello que Dios quiere que produzca. Le voy a hablar directo al corazón de la gente que el diablo ha querido debilitar aquí. Pastor, es que yo llevo 10 años diciéndole a mi esposo que es que no es eso. Es que cada, ay Dios, mientras más poderosa es una ciudad, más fuertes son los muros. Te lo explico. Mientras más útil es una persona para el ministerio y la obra de Dios, más fortificada la vuelve el enemigo. Esos muros, dime, háblame de los muros que tú estás golpeando y yo te voy a decir contra qué tú estás atacando. Háblame de la brega, la lucha que te ha dado parir en el espíritu. Un hijo, una hija, un marido, una esposa, un padre, una madre. Y yo te voy a decir si se trata de un profeta, si se trata de un ministro que Dios va a usar con sanidad, si se trata de uno que Dios va a levantar para llevar su palabra donde Él la quiere hacer llegar. Cuidado si tú te debilitas con lo que Dios te está usando para derribar. Dígale al que le quede cerca, no te debilites. ¿Cómo era que esta gente llevaba al paralítico? Todos los días. Yo siento la presencia de Dios porque mire, Ay, Dios mío, si tú supieras el poder que tiene la oración. Mi amor, mi vida, te digo algo. La oración no es el fin en sí misma. ¿Cómo así, pastora? Te lo explico. La oración no es el fin en sí misma. El ataque a tu oración no es al tiempo que tú pasas de rodillas. No, es a todo lo que pasa cuando tú te arrodillas. Porque la oración no es el fin en sí misma. Lo que el diablo ataca no es tu tiempo ahí tirado. Porque hay gente que se tiran y lo que se tiran es a distraerse. ¿Tú crees que eso es oración? Yo te estoy hablando de una oración ferviente del Espíritu. Esa oración no es el fin en sí misma. Esa oración da a luz cosas. Da a luz sanidad. Da a luz milagro. Da a luz puertas abiertas. Da a luz sabiduría. Da a luz cosas que tú no pudieras adquirir de otra forma. Eso es lo que el enemigo está atacando. Y por eso es tu guerra a la hora de orar. ¿Por qué no te da sueño cuando entras a Instagram? ¿Por qué no te da sueño si ves TikTok? Pero comienzas a bostezar desde que abres la Biblia, desde que te arrodillas a orar. Eso se rompe aquí hoy. Vamos, dígale a su vecino, eso se rompe. Dígale, por favor, dígale. Eso se rompe hoy. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cuál fue el primer milagro? Que tuvo gente que lo llevaban. De la potencia del mandato, levántate y anda. Hay otros colaboradores. Unos que están detrás del telón. Cuida a la gente que está detrás del telón, que fue parte de ti. No las dejes en el olvido. Agradeceles. Ay, es que me peleaba también. Mi tío me crió, pero vivía peleando todo el tiempo conmigo. Por eso pleito fue que tú no te perdiste. Mi tío me tuvo en su casa, pero dije que yo tenía que llegar a las 10 sí o sí. Por eso es que tú eres hoy un hombre serio, que valora la casa. Por eso es que tú no andas como un loquito viejo, porque tuviste a ese tío que te bajó raya seriamente. Y cuando tú le decías, ya yo soy mayor de edad, te decía, pues váyase de aquí. Así, ese fue el que te salvó la vida a ti. Lo que pasa es que hoy es fácil pensar en él como el que te hablaba mal. Y si yo te digo que quizás su propia mujer le decía, sácame ese loquito de aquí, el sobrino tuyo. Y dijo, no, yo no lo puedo dejar en mi sobrino, lo que nunca te contó. Pero hoy tú nada más te acuerdas de que vivías reclamándote, que vivías. No, no, no. Hay que dar gracias a quienes están detrás del telón. Dios mío. Mira, le voy a decir algo. Hay cosas que van a pasar en ti y no es ni siquiera por ti. Es por la gente que te está ayudando. Ay, ¿cómo así? Marcos 2, 2, 3 al 5 dice que hubo también otros amigos que agarraron a un amigo que no podía ayudarse a sí mismo. Pero ellos tomaron la responsabilidad de ayudarlo hasta que el milagro de ese amigo se viera en evidencia. Esto está en Marcos capítulo 2, donde dice, entonces vinieron a él, hablando de Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba Jesús. No por beneficio de ellos, sino para beneficiar a su amigo. Yo te voy a decir algo, comienza a separar una cosa de la otra. No llames amigo a todo el mundo. Hay gente que es conocida, no amigo. El verdadero amigo tuyo es aquel que te lleva donde está la vida. Es aquel que no te quiere ver perdido en lo mismo. Es el que no te dice lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír. Es aquel que no le importa si tiene que romper un techo para rescatarte a ti. ¡Ay! ¿Sabes algo? Ay, Dios mío, cuando ocurrió la catástrofe, ¿verdad? Podemos llamar, de las Torres Gemelas. Pasó en ese tiempo algo que marcó la vida de mucha gente que se enteró de ese acontecimiento. Y fue que uno de los bomberos que estaba sirviendo en esa ocasión, escuche esto, estaba adentro y fue afectado gravemente tratando de rescatar a la gente que quedó atrapada en los escombros y demás. Cuando su amigo, el otro bombero, se da cuenta que su amigo, compañero fiel, no aparece, él dice, ¿dónde está mi amigo? Y le responde, él se quedó atrapado ahí en los escombros. Ni siquiera te acerque, que está prohibido por nuestro comandante que tú entres ahí. No es seguro para ti entrar ahí. Él dice, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí? que no es seguro para mí ir a salvar a mi amigo, aunque no sea seguro para mí, ten la seguridad de que yo voy por él. Si te vas, le dijeron, te vas sin autorización del jefe. Y él dijo, yo tengo la lealtad por mi amigo, que es más fuerte que la autorización del jefe. ¿Sabes qué? Lo último que le dijo la persona que le estaba advirtiendo fue, le dijo, posiblemente tú vayas de balde, porque es muy poco probable que él haya quedado vivo. Mira cómo quedó todo ese lugar ahí. Ahí es que está tu amigo. Él dice, yo voy por él. Voy por mi amigo. ¿Sabe lo que pasó? Que él entró, buscó su amigo y efectivamente salió con su amigo muerto en los brazos. El que lo esperaba afuera le dijo, tú ves, yo te dije que no iba a valer la pena tú ir a ver a tu amigo ni buscarlo porque ya él estaba muerto. ¿De qué te valió exponerte, arriesgarte así? Y él le responde con mucha calma y le dice, valió todo. Porque cuando yo llegué todavía estaba vivo. Y sus últimas palabras fueron, yo sabía que tú ibas a venir por mí. Yo sabía que tú ibas a venir por mí. Y le voy a decir algo. Hay gente que te conoce y sabe que tú eres de eso, que te atreve a ir por ellos. Que te atreves a ir por ellos cuando están en su peor momento. Porque es fácil conseguir gente que celebre contigo cuando todo está bien. Pero que te arrastre cuando tú estás casi muerto para decirte, vine por ti, amigo. Vine por ti. Yo recuerdo en un momento de mi vida literal que yo sentí que yo estaba peleando con el infierno entero, literalmente, pasando por el proceso más difícil de mi vida, mientras también escribíamos libros, pastoreábamos la iglesia, sin darle permiso al diablo de que nos parara, porque Dios me dijo, no te me vas a detener. Mas sin embargo, la humana, fue duro pasar por eso. A la humana se le dificultó. Y tú sabes lo que hizo el Señor en ese tiempo, porque sabía que yo lo iba a necesitar. Activó a una mujer en la tierra, una guerrera de oración, que a veces sin yo llamarla, me llamaba. Y si tenía que meterse a la habitación donde yo estaba sin poderme levantar de la carga y de la guerra que yo estaba librando, ella se metía, ella apagaba las estufas y decía a todo el mundo en su casa, vengo ahora, voy a buscar a mi amiga. Se metía a mi casa y me decía, levántate, guerrera, vamos, levántate, que Dios está contigo, levántate. Y yo quiero hoy honrar públicamente a esa mujer porque ella está aquí. Yo quiero dar gloria a Dios por la vida de mi amiga Maribel, que ella ha sido mucho para mí. Ella ha sido una gran bendición, no lo voy a olvidar, Mari, no lo voy a olvidar. Gracias a Dios, eso fue solo una estación de mi vida. Y ya no es el tiempo en el que estamos actualmente. Pero yo no voy a olvidar que cuando yo estuve ahí, ella estuvo ahí como el bombero, rescatando a la amiga. Yo te quiero hacer una pregunta, perdóname, que el Espíritu Santo me está llevando, yo quiero obedecerlo. ¿Qué amigo puede estar muriendo esperándote a ti? Y te voy a decir algo, todo el que se está muriendo no está consciente de eso. Hay gente que le quedan horas de vida y no se están dando cuenta porque no han ido donde quien sabe cómo está su condición. O sea que lo que te estoy diciendo es que todo el que se está muriendo no necesariamente va a reconocer que tú lo estás tratando de salvar. Pero tu persistencia tiene que ser la de todos los para salvar a tu amigo. Dios mío, te amo. Dice la Biblia, y al Jesús ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda, vamos. La fe de ellos, ¿la fe de quién? De ellos, no del paralítico, no, ahí la fe que salvó al paralítico fue la fe de sus amigos. O sea que esto es Biblia que te dice a ti que hay cosas que Dios la va a hacer con gente por la que tú estás orando. Y no es por la fe de ellos, es por la fe tuya. Vamos, ay Dios, no es por cómo ellos están creyendo, es por cómo tú estás creyendo por ellos. Así que no dejes de creer en el nombre de Jesús. Ellos tomaron al paralítico y los que llevaban al que era lisiado de nacimiento al templo y específicamente lo colocaban en la puerta a la hermosa. Ellos también fueron buenos amigos que no se detuvieron hasta que este amigo recibiera el milagro. Dios mío, no te detengas. Cristo te ama. No es que Cristo te ama nada más, es que yo voy por ti. ¡Aleluya! ay, pero no, tampoco no es que vamos a sofocar, pero sí le vamos a dejar saber a la gente, estamos aquí. Cuando tú no sepas dónde ir, estoy aquí. Cuando no sepa cómo resolver, mira, estoy aquí. Y lo que Dios me ha revelado a mí, yo te lo voy a revelar a ti. ¿Alguien dice gloria a Dios? Segundo milagro. Segundo milagro. Este fuerte, yo no sé. Ay, Dios, dígale a su vecino, agárrate. Segundo milagro que hay en este texto, que no es exactamente lo normal que se ve, es la capacidad del paralítico para dejarse cargar todos los días. Hay humildad en cargar a otros, pero también hay humildad en que tú te dejes cargar. Y eso es un milagro también, porque lamentablemente hay gente que no le gusta sentir que necesita a otros. Hay gente que les resulta una ofensa tener que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque se sienten muy grandes. Son muy orgullosos, como para decirle a alguien, yo te necesito. A veces deja que la gente que está bajo la cobertura de ellos sufran. Porque el orgullo de ellos es como esa coraza que no deja que ellos confiesen lo que necesitan recibir. Hay gente que son tan autodependientes y siempre han resuelto su vida ellos mismos, que a veces están en una situación crítica y hasta se mueren solo. Y tú dices, pero si tú necesitabas eso, pero ¿por qué tú no me lo dijiste? No, es que no, lo mío yo lo... Eso, mire, le voy a decir una cosa. Yo no, hay dos extremos. Está la gente que quiere abusar de los demás y ese no es mi punto. No, ese no es mi punto. Porque esos abusadores que le gusta tomar ventaja de todo el mundo, eso no procede de Dios y no es algo que usted tenga que endorsar. No es algo que usted tenga como que hacerse parte de eso. No, no lo endorses. Sin embargo, yo no hablo exactamente de ese punto. Te hablo de personas que no molestan siempre, pero que a veces es Dios que las pasa por un proceso para quebrar en ellos el orgullo. Y hay grandeza aquí. ¿Dónde está la grandeza? En que el paralítico cada día dejaba que quien lo quería ayudar, lo cargara. Y usted va a decir, no, pero eso no era que a uno le den su cargadita. Lo que pasa es que nada más no era eso. Imagínese si en el momento que lo estaban cargando tenía que usar el baño. Imagínese si tenía que darse un baño, si tenía que pedir comida, si le daba sed, si llovía. Vamos a entrar aquí porque a veces es muy rápido leerlo. No, no, es una realidad. Eso pasó de verdad. Ahora dime, ¿cómo te sientes tú cuando tienes que llamar a una persona que tú dijiste que tú nunca ibas a molestar? Nunca diga que tú no vas a molestar personas. Mira, jamás te llamaré, jamás te molesto. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Dios no está para patrocinar orgullo de nadie. Entonces a Él lo que más le importa es un corazón quebrantado, humilde. ¡Ay, Dios! Y a veces la gente que te ha dicho, yo nunca te llamaré, Dios le prepara un escenario para que te tengan que llamar. Y cuando, espérate, que tengo que soltar algo aquí fuerte. Cuando te llamen, nunca responda diciendo, míralo ahí, la vuelta que da este mundo. ¿Y qué es esto? Dígale a su vecino, no, dile así no es. Porque tú vas a dañar el milagro. Yo te dije a ti, eso era cuestión de día de que tú, pero ¿y cómo? ¿Y qué es esto? No, señor, usted lo recibe con amor. Hermano mío, qué gusto escucharte. Wow, qué bendición saber de ti. Que Dios te bendiga. ¿En qué te sirvo? Ay, Padre. ¿En qué te sirvo? Cuando los hermanos de José fueron donde él, le dijeron, segurito que tú no vas a matar cuando muera papá. Él dijo, no, yo los voy a alimentar a ustedes. Porque lo que ustedes hicieron para mi mal, Dios lo encaminó para mi bien. Así que yo los voy a alimentar a ustedes y a su casa. ¿Alguien dice amén aquí? Gloria a Dios. Entonces, en esa dirección, ¿qué tan bueno eres dejándote cargar? ¿Puedo decirle algo? Mi alma adora a Dios. Lucas 16, 1 al 3 dice. Lucas 16, 1 al 3 dice. Jesús contó otra parábola. Y quiero resaltar algo aquí importante. Yo solamente quiero que usted lo vea conmigo. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no vas a seguir en tu puesto. El administrador reflexionó y dijo, ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. ¿Por qué? Porque viene de ser un administrador. Él dice, yo no puedo ponerme a acabar, es decir, no puedo trabajar como jornalero y me van a quitar el trabajo. Y él dice, y a mí me da vergüenza pedir limosna, porque él no se ve pasando de ser un administrador a pedir limosna, porque su orgullo no se lo permite. Me da vergüenza pedir. Aleluya, yo no sé cómo se hace eso. Ese no es mi estilo. Lo mío, yo soy un jefe. Yo soy un administrador. Ahora me da vergüenza pedir limosna. Resulta que al paralítico no le daba vergüenza. Y cuando usted quiere realmente volverse humilde, usted va a tener que identificar que hay cosas que tú vas a tener que tragarte tu orgullo para poder manejarla como Dios espera que tú la manejes. ¿Alguien dice gloria a Dios? A mí me pasó algo el otro día. Yo, mire, de verdad hay cosas y hay cosas. Yo tenía una situación X con un lugar de servicio. Y yo recuerdo que yo dije, wow, pero qué forma de manejarse. De verdad que este estilo no me parece que sea el correcto. Y honestamente, yo no quería volver por ahí. Pero resulta que en días pasados resultó que tenía que volver por ahí. Y yo dije, wow, pero es verdad que cada vez que uno va a predicar un mensaje, al primero que uno se lo tiene que predicar es a uno mismo. Con todo el amor tuve que escribirle a la persona, hola, ¿cómo estás? Mira, tengo que pasar por ahí. Ah, no hay problema. Escucha esto, cuando la vi, antes de verla, dije, Espíritu Santo, por favor, permite que yo pueda manejar esto de la forma como tú esperas. Me di cuenta que ella también estaba esperando que yo volviera. Pero se necesita un valiente para restaurar una relación. Se necesita alguien que se traiga el orgullo para restaurar una amistad. Se necesita alguien que se traiga el orgullo para restaurar una conexión. Quizá a veces tú estás diciendo, yo estoy esperando que sea él que me llame. Y el otro él está esperando que quien lo llame seas tú. Yo estoy, y espérese, que no a todo el mundo se llama. Hello. Hay cosas que hay que dejarle en el pasado porque allá pertenecen. Yo te estoy hablando de realidades de aquí, gente con la que Dios vino a tratar hoy a decirle, ¿tú sabes por qué que tú estás así? Porque tu orgullo te está jugando en contra. Porque en vez de tú llamar a la persona que tiene que llamar y decirle, yo no estoy tan bien como aparento, necesito que ores por mí, si me ves mal, aconséjame, no dejes que yo me pierda, yo puedo hoy ser ese paralítico, ay Dios, que necesita que tú me lleves cada día en tus rodillas para que yo no me pierda. ¿Alguien dice amén? Hay quienes se creen muy grandes para pedir algo o para dejarse guiar, pero hay humildad en dejarse cargar. ¿Alguien dice gloria a Dios? Que te carguen otros con su consejo, con su orientación, con su apoyo. Hay gente que por no llamar, ellos dicen que van a abrir, ¿qué? Una heladería. No, yo voy a abrir una heladería. Mi hijo llama a fulano que tiene una heladería muy bonita ahí en tal zona. Él te puede dar algunos consejos. Yo no. Yo voy a comenzar solo. Dios está conmigo. Se trallan contra todos los muros, porque la colaboración de otro te evita problemas. La colaboración de otros te acorta el camino largo a tu favor, porque lo que el otro tomó años para aprender te lo va a transferir a ti a modo de Bluetooth. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué tan buenos somos para dejar que otros nos carguen? ¿Qué tan bueno? Si aún tú fueras Moisés. Es que yo soy muy grande, mi ministerio. Pero el Moisés tenía un ministerio más grande que el de todos nosotros juntos. Y tuvieron que cargarlo. Tuvieron que cargarlo para poder hacer que creciera, para que fuera un libertador. A Jesús tuvieron que cargarlo. Ah, a Jesús. Tuvo María y José que llevarlo a Egipto para que Herodes no atentara contra él. A Jesús. A Pablo, el gran apóstol del Nuevo Testamento, también tuvo un discípulo que aconsejara a Pablo y orar por él. Entonces, no importa quién tú seas, hay que ayudarte de vez en cuando. El orgullo, diga conmigo, hay que tragarlo. Último milagro, tercer milagro, ¿cuál es? La puerta a la que llevaban al paralítico. Había cuatro puertas en el templo. ¿Cuántas? Cuatro, pero a esta era la única puerta que le llamaban la puerta la hermosa. ¿Por qué? Porque era diferente. Las otras puertas eran hechas de oro y de plata. Esta no era de oro ni de plata. Esta era hecha de bronce. Ahora, el bronce era tan pulido, según el historiador Josefo, que le llamaban el bronce de Corinto. Y cuando la luz le daba, iluminaba todo el templo. Ahí llevaban al paralítico. Qué ironía que alguien que no puede entrar por una puerta lo pongan frente a la puerta más linda que hay. Como diciendo, ve a ver si tú decides salir de esa condición. Porque esa puerta te está esperando. No dejes al paralítico entrancado en un cuarto. Ponlo frente a una puerta para que vea por qué que no se puede quedar paralítico. Háblale de sus posibilidades. Hay cosas que te están esperando. Por eso es que tú no te puedes quedar en ese estado de mediocridad. Porque hay cosas que te están esperando. Por eso es que tú te tienes que organizar. Porque hay gente que te está esperando. Por eso es que tú tienes que crecer. Porque hay oportunidades que te están esperando. Te pongo frente a la puerta. Esa es la puerta por la que tienes que entrar. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escuche esto, Dios mío. Por indicación bíblica, el libro de Levíticos 21, 17 al 20 dice que nadie que tuviera imperfección física podía entrar al templo. Así que él está frente al lugar por donde debe entrar, pero por su condición no puede pasar por ahí. Wow, Dios mío, así hay gente que está exactamente frente al lugar donde tiene que entrar, pero está ahí frente. Y el Señor hoy te dice: te saco del frente para traerte adentro. El Señor hoy te dice: viniste, y tú venir aquí representa estar al frente, pero hoy te llamo para que entres dentro. ¡Aleluya! Cuando Pedro y Juan vieron al paralítico, dice la Biblia, vamos, que como tenían el poder, porque aquí lo que hay que entender es lo que cada quien tiene. Perdóneme, pero ni Juan ni Pedro salieron a buscar al paralítico para ponerlo ahí. Alguien que diga gloria a Dios. Ah, no, que tienen la unción, toda la unción. Con la sombra de Pedro los enfermos. Con la sombra de Pedro. Y no era la sombra. Y no era la sombra. Era que Pedro tenía. Párese ahí. Con todo y la sombra de Pedro y que tenía el espíritu del Nazareno, ellos no fueron a sacar al paralítico de su cama. No lo llevaron a la puerta a la hermosa. No, había un trabajo prehecho. Entonces ya el paralítico estaba donde tenía que estar. Y cuando ellos pasan, ahora hay que ver en qué nivel es que tú estás. Si tú estás en el nivel de sacar gente de la cama para llevarlo por donde pasa Pedro y Juan, o si ya tú eres uno a quien Dios ha decidido usar como a Pedro y a Juan. Ahora yo quiero que tú le digas al que te quede cerca: recibe de lo que yo tengo. Ay, Dios mío. Dile: recibe para que camines. Empújalo un poco. Dile: camina. Dile que no te voy a dejar ahí sentado. Tú vas a entrar. Tú vas a entrar. Tú vas a entrar. Uf. No tengo plata ni oro, dijeron los apóstoles, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, de lo que tengo, le camacho que te. Cada quien da lo que tiene. Por eso tú tienes que tener cuidado cerca de quien tú estás. Eso es bíblico. Cada quien da lo que tiene. Los apóstoles dicen: de lo que yo tengo. Ay, Dios. El chismoso te va a dar de lo que tiene. El malicioso te va a dar de lo que tiene. El rebelde te va a dar de lo que tiene. Ah, Dios. Aleluya. El que quiere vivir la vida loca, sin orden, sin propósito, dando golpes al aire, viviendo de cuentos, te va a dar de lo que tiene. Pero cuando usted tiene firmeza, usted tiene que saber que la firmeza y la determinación de avance siempre te va a costar que muchos de los que no quieren llegar a ninguna parte se alejen de ti. Si se alejan, vamos, deja que Dios los cambie por allá antes de volverlo a traer a ti. No le caiga atrás a alguien que lo que quiere es venir a arruinarte. Escúchalo. No le caiga atrás a alguien que lo que quiere es venir a arruinarte. Júntate con quienes cuando te vean paralítico te van a decir: de lo que yo tengo. Porque hay diferentes tipos de parálisis. Eso era una parálisis de pie. Háblame de la parálisis espiritual. Háblame de la parálisis del crecimiento integral. Háblame de la parálisis de la gente que tiene temas emocionales. Gente que no ha sabido perdonar a quien le hirió en el pasado. Eso es una parálisis que te tiene en un pasado. Entonces hoy te digo en el nombre de Jesús, como Pedro y Juan. Hoy ahora se activa aquí la unción de Pedro y de Juan. Vamos, ay Dios. Encuéntrate al que te quede cerca y dile en el nombre de Jesús, dile. Levántate y camina, dile. Levántate y camina, dile. Levántate y camina. Termino con esto. Leca manchoca. La versión amplificada de Hechos 3:6 dice distinto. Yo la busqué y la voy a leer para ustedes porque me llamó demasiado la atención. La versión amplificada del verso 6 del capítulo 3 de Hechos dice: pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora escuche dónde está la variación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina y sigue caminando. Le está diciendo, hey Dios, no es que solo vas a caminar ahora, es que tú no vas a volver a ser el mismo. Ah, no es que tú vas a avanzar ahora, no es que tú no vas a retroceder jamás. Camina y sigue caminando. ¿Qué palabra? Profetízale a tu hermano y dile, camina, dile, y sigue caminando. Hay poder en esa palabra. Encuéntrate a alguien más y dile, camina, dile, y sigue caminando. Camina y sigue caminando. Ora y sigue orando. Cree y sigue creyendo. Avanza. Sueña y sigue soñando. Trabaja y sigue trabajando. Lee y sigue leyendo. Estudia. Ponte de pie, iglesia, y dele la gloria a Dios.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.